Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Once y seis minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Una mañana calentita en Madrid, pero que intentamos refrescar con contenidos interesantes y estábamos en una recomendación literaria de cara a este verano, una lectura imprescindible, que es un libro que tengo sobre la mesa, Leonardo da Vinci, el genio detrás del genio. Y aquí a mi lado está su autor, David Zurdo. Decíamos que es guionista, es periodista, es escritor, divulgador, físico por los pelos.
Sí, yo soy ingeniero técnico realmente y luego después de terminar esta carrera pues intenté hacer físicas y la dejé en tercero. O sea que me refiero a que lo de físico es ahí una cosa frustrada y me quedé en ingeniero, creo que es el paso anterior.
Bueno, sí. Mira, ¿cuánta gente podría decir eso de me quedé en ingeniero? Fíjate sí. Lo que son las cosas.
No, pero yo además lo digo con cierta inquina de broma, que es la de que es que esto ingeniero siempre en cualquier tipo de ingeniero es un paso anterior a físico, que sería un poco como el más guay.
Pero vamos a volver a la figura de Leonardo. Nos habíamos quedado hablando de Leonardo. Recordemos que en este libro, David Zurdo, El genio detrás del genio, lo que hace es profundizar más en el lado humano de Leonardo da Vinci. Hablábamos de esos rasgos que tú habías estudiado con el neurocientífico Manuel Martín Loeches, que casi decías pues que podía tener rasgos psicopáticos, son palabras mayores, pero...
Bueno,
pero...
No, son palabras mayores, pero... a ver, no, yo no digo que sean así, o sea, que sea así, que sea un hecho. Pero que hay
indicios. Lo que empatizaba
indicios.
Poco o no empatizaba.
Sí, sí,
no,
y hay indicios. Y hay un indicio muy superior a la cuestión de esa falta de empatía que se traduce precisamente en su obra, en sus cuadros. Miguel Ángel era todo lo contrario. Miguel Ángel era, vamos a decir, casi ya lo barroco, ¿no? Era la expresión de sentimientos brutal que trasciende la propia pintura. Miguel Ángel, él mismo lo decía, que pintaba bastante mal, pero la cuestión no era cómo pintaba, sino la concepción de lo que pintaba. Por eso Miguel Ángel como pintor es, vamos, creo que igual digo una blasfemia, pero creo que probablemente más importante que Leonardo como pintor. Lo que pasa es que Leonardo es más importante en todo lo demás. Menos escultor, por supuesto. También esculpió, pero no queda ninguna de sus obras. La cuestión de, volviendo, ¿no?, la cuestión de la posible psicopatía, es que hay otro caso más, otro dato más que nos lleva a pensar en ello, que es una especulación en parte. Leonardo hace durante ciertos momentos de su vida, en varios momentos separados de su vida, hace disecciones de cadáveres, hace, vamos a llamar, autopsias. En aquel momento, bueno, pues estaban permitidas, no era algo que se hiciese en secreto, sino que se hacía, eso sí, de un modo discreto, porque tampoco ibas a hacer una disección en medio de la calle, ¿no? Pero él frecuentaba un hospital, eso era en Florencia, y bueno, pues cuando alguien moría le permitían estudiar a esa persona que había muerto. Y Leonardo, como quería descubrir todas las cuestiones que estaban detrás de la naturaleza, el ser
sí,
humano.
Sí, claro,
está...
porque su estudio de la anatomía humana lo hizo a través de cadáveres.
Efectivamente.
No y tenía otra manera de hacerlo.
El primer gran estudio de la anatomía humana, que de hecho descubrió incluso algunas enfermedades, la arteriosclerosis, por ejemplo, la descubre Leonardo. Bueno, pues hay un señor muy mayor que está ingresado en ese hospital y Leonardo se acerca a él y le pregunta qué le pasa. Y le dice, bueno, no me pasa nada, simplemente que soy muy, muy viejo, me encuentro débil, pero no te le duele nada, no... No le duele nada. El hombre está más o menos bien dentro de su vejez. Leonardo le pregunta qué edad tiene y esto seguramente, bueno, la respuesta del hombre seguramente es lo primero que se le pasó por la cabeza para decir que era muy viejo. Le dijo 100 años. Seguramente no tenía 100. En todo caso, este hombre que estaba más o menos bien, a las 2, 3 horas, fallece. Claro, fallece y Leonardo justo no espera que esté frío el cadáver para
hacer la autopsia en caliente.
La autopsia, sí. Claro, la necropsia que se llamaba en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues claro, esto, ya digo, yo no puedo asegurar ni muchísimo menos que Leonardo utilizara, por ejemplo, le ayudara, vamos a decir, con la almohada o algo.
Pero Leonardo no fue vegetariano, al menos en una etapa de su vida.
Sí, sí, sí. De hecho, tenía una frase para decir por qué no comía animales. Decía que no quería ser tumba de otros seres vivos, ¿no? O sea que sí, efectivamente, compraba
Hay
a veces
muchas
de joven,
contradicciones, entonces.
Muchas, muchas. Compraba pajaritos en los mercados y los soltaba porque decía que así estaban libres. Bueno, que al final esos pájaros volvían a ser capturados probablemente, pero en todo caso él lo hacía con toda la buena voluntad. Pero en este caso quizás se dejó llevar más por su
Primaba
ansia.
Su interés por la ciencia.
Es probable, sí.
Y luego, frente a las personas.
Hay también otras referencias. Por ejemplo, un compañero suyo, alumno, cuando era muy joven, en el taller de Andrea del Verrocchio en Florencia, que habla de cómo, bueno, un ahorcamiento, hay una rebelión contra los Medici y ahorcan a uno de los enemigos de esta familia y Leonardo describe perfectamente cómo es, lo dibuja incluso, toma notas hasta del color de la ropa, pero en ningún momento dice nada que sea, vamos a decir, humano o que tenga que ver con sentimientos. A él no le impresiona, él está viendo algo como el que ve llover. Y esto también se suma a cuestiones como la que acabo de comentar, lo cual no demuestra nada, pero desde luego lo que sí que está claro, y sobre todo con un rasgo pues que se ve también en su obra, por lo menos nos da que pensar, ¿no? Nos da que pensar.
Y en cuanto a los enigmas, los misterios, has pasado antes de puntillas por el tema de las anotaciones que aparecen en alguna de sus obras.
Sí, él tiene muchísimas frases, él anotaba prácticamente todo, tenía pues muchísimos, bueno, lo que luego se convirtieron en cuadernos, o esos códices que llamamos, ¿no? Eran anotaciones en unos cuadernitos que él tenía y lo apuntaba todo. Y lo que los enigmas que están apuntados ahí tienen que ver sobre todo con lo que a veces, o más, con lo que no dice. No hace ninguna anotación que tenga que ver prácticamente con nada de lo que siente, de lo que pasa por su cabeza, vamos a decir, en el sentido más anímico, más personal. Y luego muchas de las anotaciones sí sean, o sea, no es que sean enigmas como tal, hay alguna que sí, hay una muy famosa, por ejemplo, que dice: la noche de San Andrés di con la cuadratura del círculo.
Además esta la podemos ver incluso, ¿no? Está en Madrid, en la Biblioteca Nacional.
Sí, pero no la podemos ver.
Claro, pero este
facsímiles,
lo han expuesto quizá en alguna noche en blanco.
Bueno, se ha expuesto varias veces. Los códices son dos, son de los códices Madrid 1 y Madrid 2. Son dos códices que se han expuesto, de hecho estuvieron perdidos. Esto es una historia brutal ya de por sí.
Si te voy dando pie, me vas a estar contando historias, pero
es tremendo, ¿no? Estuvieron perdidos durante dos siglos en la Biblioteca Nacional. Menéndez Pelayo incluso intentó, ¿no?, que se recuperasen y no, y al final un americano los encuentra por casualidad en una exposición en la que estaban marcados como códices italianos desconocidos. No se habían dado cuenta de que eran de Leonardo. Imagina el revuelo que hubo en España en los 60 porque habíamos perdido dos códices de Leonardo. Y los encuentra un señor americano que viene de repente. O sea, fue realmente vergonzoso, ¿eh? Y esto, de hecho, a la Biblioteca Nacional no le gusta nada que se cuente, porque, claro, para ellos es algo un poco feo que digas, con todos los especialistas que hay aquí, maravillosos, ¿cómo pudo ocurrir eso?
Dos códices a día de hoy están en la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional de España, Paseo de Recoletos. Lo que pasa es que lo que se puede ver son los facsímiles. Estos códices auténticos, digamos, no se exponen más que en contadísimas ocasiones, claro. Pero los facsímiles existen.
Y ahí está esa anotación de la que tú nos hablabas.
Que por otro lado también nos da alguna dimensión divertida, porque la cuadratura del círculo no es una cuestión de dar con ella. Y eso también es algo que me lleva a otra pequeña reflexión fuera, ¿no? Que es lo de cómo Leonardo quizás es un, sobre todo su grandeza está en que fue grande en casi todo, pero en cada aspecto diferente hay gente más importante que él. Y por ejemplo en matemáticas está Gauss, lo que pasa es que nunca será tan popular como Leonardo, porque claro, si tú ves una fórmula escrita, pues hombre, salvo que seas matemático, no captas, o sea, no es como ver por ejemplo un partido de fútbol, un gol que todo el mundo ve que es un gran gol. En una fórmula matemática eso es más complicado. Pero Gauss, por ejemplo, demostró cuestiones que tienen que ver con algo como esto. Y la cuadratura del círculo, por ejemplo, desde un punto de vista matemático, no es posible y punto. O sea, no es una cuestión de dar con ella.
Leonardo da Vinci, el genio detrás del genio. Con esta conversación con David Zurdo, nuestros oyentes ya se pueden ir haciendo una idea de todo lo que contiene este libro y todas sus curiosidades. Pero para ti, David, ¿hay genios comparables a Leonardo? ¿Cuál estaría su nivel? Tú has dicho, no es que fuera el más importante en todo, sino que abarcaba muchos palos.
Claro, esa yo creo que es la grandeza de Leonardo. Lo que en el siglo XIX...
Pero para ti, ¿quién sería comparable a Leonardo?
No, comparable o superior si hablamos solo de un aspecto. Solo de un aspecto.
Pues no, en conjunto, en todo.
En conjunto, en todo.
Para trascender, como ha trascendido a lo largo de la historia, la figura de Leonardo.
Es que en todo no se me ocurre una persona que tenga un, digamos, tan amplio, ¿no?, el horizonte de investigaciones. Pero claro, si hablamos de importancia, por ejemplo, para la humanidad, pues Newton, por ejemplo, es mucho más importante que Leonardo. Einstein, Gauss, filósofos como, por ejemplo, Nietzsche, son más importantes que Leonardo. Artistas, pues claro, los hay que al menos tienen esa misma categoría o superior, el mismo Miguel Ángel, ¿no? Oyendo a otros más modernos, pues probablemente Picasso. Lo que ocurre es que ninguno, es que es la grandeza de Leonardo, hizo tantas cosas. O sea, tuvo una especie de, yo lo defino así en el libro, una visión de casi de 360 grados. Es que le interesó todo.
Era un avanzado a su tiempo.
No, totalmente. Además, eso a veces se abusa de esa expresión de avanzado a su tiempo, pero es que Leonardo de verdad que no es un abuso, es que es cierto. Se adelantó a su tiempo tanto que muchos de sus inventos no los pudo desarrollar, por lo menos
porque
hasta
no
el final.
Tenía claro, porque la tecnología no, a mano, no porque no pudieran
claro,
ser viables.
Ni materiales, ni motores, o sea, no se podían desarrollar, pero él lo hubiese podido hacer. O sea, hay muchos, por ejemplo, el helicóptero, seguramente con un motor en condiciones, lo hubiese podido desarrollar a lo largo de su vida, casi seguro. El avión no, porque el avión él no comprendió cómo funciona el ala de un avión moderno. Pero el helicóptero seguramente lo hubiera conseguido desarrollar, sí.
David, ¿tienes prisa hoy?
Pues no mucha.
¿Sabes por qué? Porque si te quieres quedar, vamos a abordar, ya sabes, mira, estamos a 19 de julio. Mañana sábado es día 20, pasado domingo es 21.
Sí,
es una fecha muy importante
muy
para la humanidad.
Sí.
Porque un 20 de julio pues alunizaban, el Apolo 11 llegaba a la Luna y un día 21, por primera vez, el hombre ponía un pie en la Luna. ¿Sabes con quién vamos a hablar hoy?
Pues con Armstrong no, desde luego, porque falleció.
Pero Luis Ruiz de Gopegui, ¿te dice algo?
Pues por supuesto que sí. Dirigía la estación de Robledo Chavela, Fresnedillas de la Oliva, que era una de las tres de seguimiento, ¿no?, que había en la Tierra de esta misión Apolo 11.
Pues si te parece, si te quedas con nosotros antes de que acabemos esta hora, antes de las 12 de la mañana, vamos a hablar con Luis Ruiz de Gopegui. Seguro que tú tienes muchas preguntas interesantes para hacerle.
Ahora que lo dices, por lo menos una sí, seguro.
Venga, pues quédate. Y además, entre tanto, tenemos a Clara Esteban aquí en el estudio y yo creo que nos vas a hacer un avance, Clara, de un consultorio que a David Zurdo también le puede interesar. David, ¿tú te consideras un tipo elegante?
No, la verdad es que
sofisticado, glamuroso.
No solamente no me lo considero, sino que además creo que no lo soy. Que
bueno,
son cosas
pues quédate, que a lo mejor hoy te marchas de aquí.
Aprender algo.
Habiendo conversado con Luis Ruiz de Gopegui y siendo un tío elegante y glamuroso, Clara.
Bueno, primero tendremos que saber qué es el glamour, qué es la elegancia y qué es tener estilo. Yo no lo tengo nada claro. Creo que utilizamos estos tres adjetivos pues como sinónimos, y parece ser que no lo son. Pero para eso va a venir Mercedes Martínez, estilista de moda y personal shopper, que nos va a aclarar todas estas dudas. Va a hacer lo que pueda por todos nosotros y nosotras, pero tampoco hace milagros, ya lo sabemos. En cualquier caso, tenemos un número de WhatsApp, 628-091-117, y un poquito sí que nos puede ayudar. Aparte que vamos a repasar algunos de esos perfiles que son paradigma de estos tres adjetivos, glamour, estilo y
elegancia. 628-091-117. Que los oyentes vayan tomando nota de este número para hacerle las preguntas que estimen oportunas a nuestra estilista de moda y personal shopper, que es Mercedes Martínez, y que llegará en un ratito también a este estudio. Y entre tanto, vamos a conocer la historia de David y Marité. Son dos profesores, también amigos, que viven en Madrid y que el próximo 21 de julio van a iniciar un recorrido en bicicleta por Camboya, de más de 800 kilómetros, y lo van a hacer con un fin solidario. Hoy se está presentando en Pangea esta aventura con la que se van a recaudar fondos en beneficio de las ONGs Entre Culturas y Sauce. Y allí está Jesús Clemente con la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Desde la tienda de viajes más grande del mundo, desde Pangea, así reza su lema, y podemos decir que así es, porque ciertamente las instalaciones elegidas para presentar este proyecto no podrían ser mejor. Estamos rodeados de mundo, de viaje, de diferentes enclaves, y no en todos ellos marcha todo como debiera. Por eso hoy estamos aquí, para hablar de Camboya. Más corazón en las heridas del mundo, se titula el proyecto. Se trata de una ruta de 800 kilómetros en bici y un sueño que en breve, a partir del 21 de julio, se empezará a hacer realidad, y es conocer y visibilizar la realidad social de Camboya. Creo que mencionabais a algún protagonista, os refuerzo yo y os recuerdo. Esto es una labor de dos ONG, de Sauce y de Entre Culturas, y labor de dos profesores, de David y de Marité. Correctamente, que no recordaba yo el nombre, tengo aquí a David enfrente, Marité no ha podido acercarse y no recordaba yo bien su nombre, que lo que se dedican es precisamente a esto, a viajar y a recorrer el mundo, y no solo a ofrecer la realidad que uno se puede encontrar allí, que no siempre es todo alegría y color y bonito turismo de ir, tomar el sol y volverse, sino también de ir solucionar la realidad del país, ayudar a que sea un país como el nuestro, desarrollado con todo tipo de recursos, y luego, si acaso, ya retornar. No me quiero enrollar más, Isabel, vamos a escuchar a los protagonistas. Uno de ellos, decíamos, Entre Culturas, la ONG. Tenemos al vicepresidente ejecutivo, a Daniel Villanueva. Daniel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El proyecto se titula Camboya, más corazón en las heridas del mundo. Daniel, ¿cuáles son las heridas del mundo? ¿Cuáles son las heridas de Camboya?
Bueno, en concreto, la herida que más queremos acompañar es la de la educación. Ese es nuestro razón de ser. Entre Culturas y SAUCE, las dos ONGs, trabajamos continuamente para impulsar proyectos educativos.
¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se le ocurre a Entre Culturas decir, oye, vamos a poner a una persona bastante preparada y solidaria, que ahora le escucharemos, encima de una bici a recorrer todo un país para dar cuenta de qué sucede en ese país?
Realmente la iniciativa no es nuestra, sino de David y de Marité, que son quienes se nos acercan. Ya lo han hecho más veces, me imagino que él os lo contará. Esto no es nuevo, son dos amigos y profesores que entienden su docencia también como compromiso con la realidad. Y no es la primera vez que cogen sus vacaciones y las dedican a ayudar a visibilizar algún tipo de realidad social que reclama ser conocida. Y en este caso, también somos amigos desde hace mucho tiempo y al comentar que estaba pensando en acercarse a Camboya surgió ello de manera súper natural la idea de por qué no Entre Culturas y SAUCE, que si llevamos trabajando años allá, podemos ayudarte a dar mayor visibilidad a su intuición, que en el fondo es acercarnos a esa realidad. Yo creo que la novedad de este proyecto es su sencillez, que simplemente es, van a pasar sus vacaciones en bicicleta por Camboya, van a ir visitando los proyectos de SAUCE y Entre Culturas en la zona, que son al final proyectos educativos. En Camboya realmente quedó totalmente desmantelada la infraestructura educativa durante los 30 años de guerra. Desde el año 98 estamos en una etapa muchísimo más ilusionante y de crecimiento y de desarrollo, que está logrando una cobertura educativa que progresivamente va aumentando, pese a que la falta de alfabetización en la población adulta todavía es muy, muy alta. Estamos logrando realmente llegar a más de casi el 80% de la población infantil, y esto es lo que nos van a ayudar a visibilizar. Escuelas en pueblos remotos, con población vulnerable, que es donde creemos que se está produciendo la magia de construir el futuro de Camboya, ¿no? Acompañar a estos chavales, a estos niños y niñas en su educación.
Daniel, actuáis en 37 países, si no recuerdo mal, tenéis proyectos, estáis ejecutando actualmente Entre Culturas. ¿En todos ellos ves que la nota común para iniciar esa recuperación del país y caminar hacia lo que queréis para ese país es la educación?
Absolutamente. Desde luego, eso es algo que nos dedicamos desde Entre Culturas. Creemos claramente que el derecho a la educación es el derecho que abre la puerta, que abre el camino al resto de los derechos. Es la llave para salir del círculo de la pobreza, es el instrumento básico para el cambio social. Está más que probado. Yo creo que hoy en día es un lugar común ya entender que la educación es el instrumento principal para empoderar a estas poblaciones con su propio futuro y para ayudar a que se produzca la magia del desarrollo, de la solidaridad y del encuentro entre los pueblos.
Pues Daniel, la educación como instrumento, pero hace falta alguien que toque ese instrumento. Y para eso está David Saiz, que es ese alguien que se va a montar en una bici, se va a hacer 800 kilómetros. Ahora me dices en cuántos días, creo que recordar que eran 15 días, pero bueno, ahora me lo afinas tú, David. En primer lugar, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le lleva a un profesor de escuela del Colegio Jesús Maestro, qué le lleva a decir, oye, voy a emplear mis vacaciones, que ahora quedamos todos mal, claro, todos los que estamos escuchando, que estamos deseando cogernos las vacaciones para irnos y en modo lagartija, vuelta y vuelta, uno piensa, oye, creo que podría hacer un poquito más con mis vacaciones, como va a hacer David, que se va a montar en una bici y se va a recorrer 800 kilómetros para visibilizar un problema. ¿Cómo surge esto en tu cabeza, David?
Bueno, para mí esto es un lujazo, quiero decirte, para mí sí que son vacaciones y conocer estas realidades es una experiencia que llevo haciendo montones de años desde que soy profesor, porque entiendo la educación como una educación vital, donde lo que yo vivo y lo que yo experimento luego lo puedo transmitir en las aulas, lo puedo compartir y enriquecer la vida de mis alumnos. Desde hace montones de años, tanto Marité como yo hacemos voluntariados tanto en África como en América Latina, como aquí en España en los veranos, y eso enriquece toda nuestra formación. Desde hace un par de años empezamos con un sueño que se llamó De la frontera al corazón, con un amigo mío camerunés, que nos lanzamos desde la frontera de Europa, Ceuta, hasta el corazón de Europa, Bruselas, en bicicleta. Fue una experiencia que también comunicamos en las redes sociales y que la verdad que tuvo muchísimo eco. En parte también gracias a nuestros alumnos, ¿no?, y a las familias de los colegios donde trabajamos, porque tenemos un perfil de Instagram, se llama Ride My Bike Madrid, que quiere mostrar esa experiencia que nosotros vamos viviendo, ¿no?, cotidiana, y también esas experiencias que a lo mejor no son tan cotidianas, que son más excepcionales, ¿no?, de verano, pues como fue La frontera del corazón, donde compartíamos una amistad entre un camerunés y un español, ¿no?, y como todos somos iguales, no hay fronteras cuando nos encontramos desde el corazón. El año pasado nos fuimos al corazón de África, nos fuimos a Camerún, estuvimos ahí un mes y en un mes construimos una vivienda para 12 personas. desde los cimientos hasta el tejado. Fue una experiencia durísima, pero a la vez súper enriquecedora.
Pues si te parece, David, ahora enseguida vamos a ir a ese proceso de cómo empezáis con esta ruta que comentabas y termina todo ello en esta construcción tan necesaria y que os despertó tanto orgullo. Pero antes, déjame decirte una cosa, Isabel. Este influencer solidario, que me gusta llamarle porque tiene 11.700, 11.600 seguidores en la cuenta que ha mencionado, su humildad no sé dónde termina. Sí sé dónde empieza, pero no sé dónde termina. Porque yo intentaba hablar con él de manera previa a la conexión, pues de él, ¿sí?, de cómo consigue los recursos, de por qué es tan solidario, de por qué tanta bondad. Y él me apelaba a que él demuestra y pone visibilidad, pone el dedo en la llaga de estos países durante estos 15 días montado en bici. Pero hay gente, David, que se tira todo un año y esa también es la visibilidad, ese es el Más Corazón que tú quieres poner de manifiesto.
Cuando se nos ocurre este nuevo proyecto le llamamos Más Corazón porque, bueno, nuestra experiencia es que hemos visitado montones de países. Nosotros al final somos profesores aquí en Madrid, pero la experiencia cuando vamos siempre fuera es que nos encontramos voluntarios que están trabajando allí todo durante años, personas que están viviendo allí y han dado su vida por los más necesitados. Y para nosotros esa gente es la que hace bombear este mundo, el corazón de este mundo. Y para nosotros visibilizar esos corazones pues es la clave, ¿no? En la labor de Entre Culturas, de Sauce, en Camboya y en otros muchísimos lugares del mundo es maravillosa. Entonces nosotros lo que queremos es visibilizar. Al final nosotros, pues bueno, pues vamos unos días y tenemos la suerte de poder compartir con gente que está allí en primera mano, que está dando su vida, que está compartiendo su formación, todo su bagaje personal con unas personas que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros. Entonces nosotros lo que queremos es poner delante a todas esas personas.
Uh-huh. Poner delante visibilidad, eso es una labor que podemos hacer todos, me decías, David. Es decir, esto, Isabel, hay dos canales principales, podríamos decir, de colaboración con este proyecto. Hay un proyecto de crowdfunding, que ahora enseguida nos indica la dirección, David, para pues un poco poder colaborar y poder contribuir económicamente siempre, y que quede claro, no a financiar esta acción de la bicicleta, sino todo, de manera íntegra, lo que se recaude va a ser para los objetivos de Camboya de educación, de educar a más de 1.600 niños, leía la nota de prensa, pero también hay un esfuerzo que nos cuesta cada vez más poco. O sea, en un tiempo en el que nos estamos bajando todos una aplicación para vernos más viejos, que es un gesto que nos lleva más minutos de lo que os voy a contar, uno puede coger, meterse en el Instagram de David y enseguida compartir y dar visibilidad a esta problemática, no solo ahora de manera previa, sino cuando comience la ruta. Imagino, David, que irás subiendo contenidos para dar cuenta de toda la realidad social, y eso con compartir ya cada uno podemos hacer mucho.
Pues sí, es el granito de arena, ¿no? Yo creo que compartiendo todo lo que vayamos poniendo en Ride My Bike Madrid, pues podemos ir visibilizando la labor que Entre Culturas y Sauce están haciendo durante años en unos contextos pues que no son nada fáciles, que son complicados, pero que están generando vida y esperanza, ¿no?
El crowdfunding, ¿dónde lo podemos contribuir a ello?
El crowdfunding, de nuevo, y lo recuerdo, no es para financiar la experiencia, que nos la pagamos nosotros, porque para nosotros es algo cotidiano que pagamos nuestras experiencias y nuestras aventuras, de alguna manera, pero el crowdfunding va destinado a un grupo de 17 escuelas que Fe y Alegría Camboya quiere ir desarrollando está desarrollando en Camboya, con más de 60 profesores y más de 1.600 alumnos. Este crowdfunding lo podéis encontrar en máscorazón.entreculturas.org. En la misma página de Entre Culturas, si ponéis en Google Más Corazón Entre Culturas, os va a aparecer el crowdfunding y hay diferentes formas de colaborar, desde Bizum hasta una transferencia bancaria, lo que queráis. El dinero va a ir para apoyar esta educación en estas escuelas.
Pues ya lo ves, Isabel, si un profesor que termina las vacaciones, que coge esas vacaciones, que todo
y sigue
el mundo
trabajando,
tiene endiosadas las vacaciones de un profesor, ¿no? Coge y decide con ellas ponerse en contacto con una ONG, ofrecerle un proyecto tan bonito como el de Camboya, Más Corazón en las Heridas del Mundo, subirse a una bici, recorrer 800 kilómetros un país, no para hacerse la foto de postureo turístico ni demás, no, sino para dar cuenta de la realidad y los problemas sociales de ese país. Y se paga él el viaje, se busca él los recursos, los colaboradores. Si él es capaz de todo eso, ¿de qué no seremos capaces nosotros, Isabel, con un simple movimiento de pulgares, compartir, dar visibilidad e incluso alimentar ese crowdfunding? para despedir, David, muchísimas gracias, enhorabuena por esto. Hemos oído que tiene 37 destinos entre culturas. ¿Tus piernas están preparadas para los próximos 37 años hacer kilómetros y kilómetros en esos países?
Es la idea, ¿eh? ¿No? Ayer ya daba vueltas yo con una amiga de decir, a lo mejor hay que proponer otro proyecto más ambicioso más adelante.
Bueno, pues ya veremos, de momento que salga bien este, enhorabuena. Lo mismo decir para ti, Daniel, muchas gracias por estas iniciativas. ¿Habéis pensado en la próxima a corto plazo? No te digo los 37 años, pero ¿tenéis alguna otra pendiente que dices, oye, David me encaja en esto? Y Marité, por supuesto.
David nos encaja en muchísimas experiencias. Para nosotros ser como ONG, encauzar de alguna forma iniciativas de la sociedad civil que surgen de las propias gentes que buscan formas de comprometerse y hacer verdad ese compromiso con la realidad sufriente, siempre es la razón de ser de la existencia de nuestras organizaciones. Así que estaremos encantados de continuar dialogando. Tenemos ya el año que viene planificado de acciones, pero todavía no hemos hablado con David, puesto que se marcha el domingo para Camboya. Vamos a esperar a que vuelva y hablaremos de la siguiente.
Pues muchísimas gracias a ambos. Y como decimos, Isabel, primer paso, sensibilizar, dar visibilidad. Segundo paso, educación, educar para que pueda progresar ese país. Y tercer paso, disfrutar de un poquito más de corazón, poner un poquito más de corazón en las heridas del mundo, a ver si entre todos lo sanamos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Clemente, compañero de esta casa de Onda Madrid, por acercarnos esta historia tan bonita cuando son las 11 y 31 minutos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Clara Esteban, nos preguntábamos acerca de determinados términos, estilo, elegancia, glamour. Mm. Y lo primero es intentar definir en qué consiste, en qué son.
¿Nacemos o lo adquirimos con el tiempo?
Es verdad, con la elegancia.
Señora, ¿ha tenido usted un niño muy glamuroso?
O elegante.
O elegante. Pues no,
o te puedes pulir, o te puedes hacer.
Se puede aprender. Bueno, si se puede aprender... Hoy vamos a dar un paso adelante con nuestra invitada, con nuestra experta.
Mercedes Martínez es estilista de moda y es personal shopper. Mercedes, ¿Uno nace elegante o se puede hacer?
Se suele nacer elegante, pero también se puede hacer si tienes alguna condición. Un porte majestuoso, buen gusto, buena educación, se puede pulir. En la película de My Fair Lady lo vimos.
Claro, pero yo pregunto, ¿el físico ayuda? O sea, ¿está relacionado a lo mejor pues el ser más estilizado, estilizada, más alto o no tiene por qué?
Sí. ¿Se puede ser feo y chaparrito así como
¿y ser elegante?
Tal,
yo
y
creo
ser
que
elegante.
Sí, ¿eh?
Seguro, ¿no? Hay excepciones, seguramente sí, pero la elegancia tiene una regla que es la verticalidad. Suelen ser personas que tiran a delgadas, a altas.
Eso influye.
Eso influye.
Pero sobre todo el saber estar, porque también apuntabas algo relacionado con la educación. Yo creo que eso es mucho el saber estar.
El saber estar. Y sobre todo es la naturalidad. O sea, la persona elegante le sale de dentro. Entonces, su comportamiento es muy amable, muy educado, aparte de saber vestir muy bien, claro.
Atento con los demás, entiendo.
Sí.
Pero yo pregunto, estilo, elegancia, glamour, ¿son sinónimos? ¿Son complementarios? ¿Qué diferencias hay?
Sí, a veces son complementarios. La persona elegante es más moderada. Su forma de vestir son líneas más puras.
Más utiliza, clásico, quizá.
Sí, alguna tendencia a veces maneja, pero no manejan muchas. Tendencias estridentes no manejan. Luego son colores neutros y básicos que combinan entre ellos.
¿Y el glamour es más atrevido?
A mí me surge precisamente esa cuestión. Elegancia y glamour ahí a lo mejor serían caminos que se bifurcan cuando... O el estilo. Tener un estilo marcado, ¿no? Porque si tú dices, bueno, pues yo lo que quiero ser es una persona elegante, entonces pues no me tiro a la piscina, voy a los recursos pues más clásicos o a, bueno, pues la vestimenta pues que más estereotipada y ya no me arriesgo, ahí voy a estar elegante y voy a estar en un lugar seguro, ¿no?
Sí.
Pero si quiero ser glamurosa o tener un estilo propio que se me reconozca, que allá donde voy, pues todos vean que eres mi estilo, mi personalidad, eso ya es otra cosa.
Efectivamente, es otra cosa. El estilo arriesgan más. Entonces, es gente que sabe muy bien mezclar tendencias y dar ese punto único que solamente ellos pueden dar a una prenda. La dotan de su personalidad. Y el glamour va más enfocado, bueno, también gente que, o sea, bueno, las tres son parecidas, ¿no? Cada una, o sea, el glamour, el estilo y la elegancia. Y el glamour es todo eso, o sea, ese estilo, parte de elegancia, pero luego va más enfocada a
¿sofisticación?
A la vanidad, o sea, que se note que eres vanidoso, a tu ego. O sea,
te voy a poner en un compromiso, Mercedes. ¿Nos podrías poner ejemplos de personajes conocidos para cada uno de estos calificativos para entenderlo un poco mejor?
Mira, podemos entenderlo muy bien, por ejemplo, con el matrimonio Beckham, con Victoria y David. Uh-huh. Los dos son súper elegantes, o sea, no se puede negar porque tienen una educación exquisita, van vestidos súper bien, cualquier cosa que se pongan enseguida es tendencia.
No soy yo muy fan de este matrimonio, sobre bueno, todo de pero... ella, no. Para
claro,
mí no.
Ahí vamos.
Claro, pero ahí está la personalidad. Más que la estética, la apariencia física o lo que se ponga Victoria Beckham, yo creo que ahí entra en juego el que nos caiga mejor o peor.
Puede ser.
¿No?
Sí,
cuando influye. Lo que haya dicho, sus declaraciones.
Pero
¿no?
El ejemplo de los Beckham lo has puesto como elegancia.
No, lo he puesto para que veamos la diferencia entre elegancia y estilo.
Vale.
Entonces, la elegancia la tendría él. O sea, la elegancia, digamos, que es el galardón máximo.
Vale.
Entonces, lo tendría él porque aparte de vestir muy bien y de ser educado, comportarse fenomenal, tal y cual, sonríe y es natural. Es una persona muy natural.
¿Y ella va más por el glamour?
Ella no, porque no es muy arriesgada vistiendo. Ella siempre lleva líneas muy puras y tal. Bueno, en su juventud a lo mejor sí, ¿no? Cuando era cantante, pero
cuando
ahora
estaba
no.
en las Spice Girls.
Sí, entonces,
era más
sí.
atrevida, más osada.
Cuando era la pija no. de las Spice Girls.
Sí, claro. Siempre fue la pija. Está en las Spice.
Y sin embargo, ella pues no sonríe como mucho
es
lo sabemos.
Hierática.
Pero vamos a ver, porque
sí.
yo aquí...
Y no es natural.
Necesito saber, sí, una persona como David Beckham, que nació guapo.
Sí.
Que nació, claro, es que ahí nació es muy alto, fácil ser fuerte, elegante.
Que tiene que le acompaña un éxito en lo profesional.
Y que tiene dinero.
Una popularidad. Y que además tiene dinero y me imagino que la ropa que lleva no es precisamente barata. Pues ahí, no sé, ¿hay alguna dificultad en tener elegancia cuando se reúnen todos esos requisitos? O sea, lo grave sería no serlo, ¿no?
Tenerlo. ¿No? Sí, estás predispuesto por eso, por todas las características que tú has dicho. Pero además, o sea, tú como persona, la persona elegante es que es lleva un halo de atracción.
¿Sabes a quién pondría
yo? De cercanía.
Para mi gusto, como ejemplo de persona elegante.
¿Qué?
Isabel Preisler. Para mí es mi favorita.
Sí.
Tampoco digo, no es que tenga una especial simpatía hacia ella, pero sí que me parece que es el paradigma de la elegancia.
Sí, es muy elegante. Y si recordamos sus looks, es que no maneja muchos colores. Cuando sale de fiesta, sí, claro, cuando va a alguna fiesta, alguna gala, sí que lleva algo un poquito más de brillo. Pero siempre muy cuidado. El peinado, por ejemplo, no se lo suele cambiar. El maquillaje, que irá súper maquillada, nadie lo duda. Pero
con naturalidad.
Exactamente. Y luego, por ejemplo, o sea, es que lo vemos en verano. Ella se pone un pantalón blanco, que puede ser vaquero o recto, y una camiseta blanca. Y entonces se pone un bolso de yute y un cinturón así un poquito ancho de yute con unas moneditas y le ha dado un aire boho chic en 5 segundos. O sea, o se pone un maxi collar, que ya le gustan mucho los adornos maxi. O sea, lo cambia totalmente y sin embargo no se sale de básicos.
Más ejemplos, que me está gustando a mí lo de los ejemplos. Ahora, Clara, si alguien nos ha escrito, le damos paso.
Vale.
Pero algún otro ejemplo entre tanto, Mercedes.
A ver. Mira, este es muy gracioso, ¿no? Es curioso. Barack Obama, por ejemplo, en
hombre. Ah, es un hombre muy elegante, me encanta.
Pero es que
su físico
guapo,
y sus gestos
muy guapo,
acompañan.
Muy alto. Claro, claro. Cuando estabas hablando de Beckham, que creo que es aplicable a Obama, también sí. Es esa amabilidad, esa educación y esa simpatía muy natural.
Me encanta Obama.
Es, sí. Bueno, es que es maravilloso. Yo creo que físicamente es que es fantástico, ¿no? Vamos, que le queda bien todo. Entonces, pues tenemos un poco lo mismo, ¿no?
La línea vertical de la que hemos hablado,
la línea
porque
vertical.
Claro, Isabel igual, o sea, es que claro, acompaña, que luego hay excepciones de personas que a lo mejor no tienen esa tipología y son súper elegantes, pero es una de las características más llamativas.
Y lo contrario, una persona que tenga pues buen físico, una buena materia prima, que además tenga dinero, que no le falten los recursos.
Y que no lo
luzca. Pero que,
uy, a mí
que,
se me ocurren muchos.
Sí.
Que, a mí no me tiréis de la lengua.
Sí.
Que erre en sus elecciones o...
Mira, hay veces que yo creo que es porque no tienen preparación a lo mejor de... No de educación, sino madurez.
Uh-huh.
O, no sé, a lo mejor, es que no sé cómo poderlo explicar.
Personalidad, yo creo que con
sí,
los años vamos ganando, nos vamos conociendo a nosotros mismos, te vuelves seguro y dices, yo esto me lo pongo porque yo lo valgo, porque a mí me gusta, ¿no? Y tú lo hablabas en la semana pasada, hay que defender lo que uno lleva.
Si tú no vas convencido de lo que llevas puesto, es mejor que
te puedes comprar algo muy caro por pretender dar una imagen o un estatus, pero si no lo defiendes...
Yo estoy pensando en dos personas... Que tú me dirás si tienen estilo, si tienen elegancia, me da a mí que no. Pero estilo, elegancia, glamour, son personas que han sido muy ricas, pero que tienen bueno, pues una personalidad muy potente, que son Amy Winehouse y Elton John.
Ay. Elton John es glamuroso.
Eso es lo que definiríamos como glamour.
Sí. Es glamuroso, porque además
Amy,
es muy
la pobre, tuvo un problema con sus adicciones que la... Sí.
Bueno, pero, estéticamente...
Era una mujer, sí, respondía a la línea de la verticalidad, tenía un estilo muy personal, no era nada fea.
Esos peinados...
Una mujer muy atractiva,
Una mujer con una estética, yo creo que es inconfundible,
sí,
¿no?
Sí.
De repente es que son los primeros ejemplos que se me han venido a la cabeza.
Sí, se podría encuadrar también en glamour.
Uh-huh.
Además, el glamour también va muy relacionado con... los fans, seguidores, o sea, gente que sigue a ese personaje por lo que sea, pues porque es cantante, porque es político, bueno, por algo.
Tengo algunas consultas de oyentes. una de ellas me dice, Elena, yo tengo un estilo para vestir muy diferente en mi vida privada del que me veo obligada a llevar en el trabajo. Como debo ponerme traje y tacones, la verdad es que no me gusta, querría saber unas pautas para ir correcta, elegante, pero yo como me siento yo misma es en vaqueros y camiseta.
Bueno, pero para ir al trabajo.
Uh-huh. O... sí, ella habla de, de ir al trabajo.
Hombre, puede elegante. Ir al trabajo. Claro, puede ir al trabajo también en vaquero, porque esto lo hemos hablado. Tú puedes ir con un vaquero siempre que esté nuevo, o sea, que no tenga rotos ni desgastados ni nada así. Normalmente oscuro, no azul clarito, que el azul clarito denota más sport, con un tacón, un top lencero y una americana o blazer azul marino. O sea, y vas perfecta.
¿Y si no quieres llevar tacón, una bailarina?
Sí, también puede ser una bailarina o un medio tacón. Ahora que también se hay lleva tanto mucho tacón cuadrado.
El tacón ancho, sí.
Sí, es muy cómodo.
Más cómodo.
Tenemos otra consulta. Bueno, es ¿qué opináis de los tatuajes y los piercings?
Hombre, elegante
o
no es.
Incompatibles con la elegancia, el glamour y el estilo.
Algo pequeñito.
David Beckham nos ha tatuado...
Y a él no le queda mal, bueno, ya, no. Pero volvemos a lo de antes.
Angelina Jolie es una mujer muy tatuada.
Ah, sí, y Angelina
y yo creo
es
que es otro
elegante,
de los iconos
venga,
de la elegancia.
Me retracto, se puede ser elegante
se
con
puede,
tatuajes.
Se puede. Piercing ya no estamos tan seguras, ¿no?
Bueno, tenemos algunas más. Nunca he tenido estilo propio y siempre lo he buscado, algo que me identifique, pero la verdad me parece muy difícil. Nos cuenta Patty.
Pues mira, ella tiene que pensar qué parte de su cuerpo le guste más. Yo qué sé, pues la parte de los hombros o la cadera. Y entonces puedes resaltar esa zona. Uh-huh. Si pues es la zona de los hombros o del pecho, bueno, pues te puedes poner algún camisa con escote o con algo que te resalte.
Uh-huh. Se me está ocurriendo una cuestión... que va en relación a esos errores que en la pretensión de ser elegante podemos cometer. ¿Cuáles son los excesos, Mercedes, que podemos cometer los errores? Que ¿dónde metemos la pata cuando queremos ser pretendidamente elegantes? No hemos nacido, como decías, con ese don y ahí ya bueno se nos ve el plumero.
Una de las características de la elegancia es que tú sabes ir vestido bien, o sea, adecuado a cualquier momento de la vida. Uh-huh. Si vas a una boda,
que
sabes
no desentonas.
Cómo... Exactamente. La elegancia no se tiene que notar. No te tienen que decir, jo, qué bien vestido vas. Es que no se nota, es sutil. Entonces, el saber vestir en cada momento, en el trabajo, en tu tiempo libre, en un cumpleaños de unos amigos, en una fiesta, es... la clave.
Pasar saber ser elegir. Elegante, por saber, ejemplo, sí. Para ir a la playa, para un día de playa,
bueno,
te puedes pasar.
Bueno, eso nos lo preguntaba Belén,
ser...
que lo que se ve en nuestras playas...
Pero es que volvemos a la persona elegante invierte mucho tiempo en sí mismo, uh-huh. en arreglarse, en cuidarse, en ir a la peluquería, en ver que su ropa está limpia y si se le ha caído un botón lo ha cosido. O sea, son muchas cosas, no es que nazcas de repente y ya soy elegante.
Yo estoy pensando, por lo que nos está diciendo Mercedes, yo ya estoy obteniendo mis propias conclusiones, que la elegancia radica mucho en los detalles. O sea, si tú llevas un traje muy bueno y muy caro, pero por ejemplo llevas un desastre de uñas, has estropeado el traje. Si llevas un vestido maravilloso y carísimo y llevas un cinturón que está pelado por alguna parte, acabas de estropear el look con el vestido. Entonces, yo creo que son esos pequeños detalles, ¿no? Que se vea un conjunto equilibrado, cuidado.
Limpio, impecable, aunque sea sencillo. Uh-huh. Aunque no lleves colores estridentes o no lleves un vestido súper, súper maravilloso. Esa es la clave.
Pero los paradigmas de la elegancia, del glamour, del estilo, cambian también y evolucionan a lo largo del tiempo.
Hombre,
es
por ejemplo,
tengo aquí
el tema del vaquero que comentábamos hace años, claro, era impensable y ahora el vaquero se ha metido en todas las situaciones.
¿Es elegante dejar de teñirse el pelo como la reina Leticia? Nos pregunta una oyente.
No entiendo muy bien. Se ha dejado de teñir el
pelo. Es que ahora se llevan las canas, dicen.
Ah,
es una tendencia. Sí, se lleva a dejarse las canas.
No, pero Leticia.
Eso dicen.
Doña Leticia.
Ah,
yo no lo sé.
Yo no lo sé.
Es bastante elegante doña Leticia y, no sé, tiene un estilo impecable. Tiene estilista, claro.
Uh-huh. Pero, lo que decíamos al principio, que así es. Es
y las canas a gusto del consumidor.
Yo lo de las canas no me gusta mucho, pero bueno, no sé.
Oye, mira, Clara Esteban tiene canillas así salteadas y le quedan muy bien.
Claro, sí, opté
por ello.
Mucho.
Sí, opté por ello hace tiempo y se lleva ahora mucho la cana, pero vamos, yo lo he hecho por, no sé, por una cuestión de por no perder tiempo en la peluquería.
A mí que me esperen, que yo no soy de esa tendencia. Bueno, pues nos quedan apenas 11 minutos para llegar a las 12. Le damos las gracias a Mercedes Martínez, estilista de moda, personal shopper, por estos consejos. Te esperamos la semana que viene, que el verano es largo y tenemos que ir a muchos sitios y tenemos que aprender cómo vamos correctamente. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Faltan 9 minutos para llegar a las 12 de la mañana y hoy le pedíamos a nuestro invitado de la primera hora, David Zurdo, que se quedara porque, bueno, David es un experto en muchas cosas. David, periodista, divulgador, entre otras cosas, aparte de haber estudiado físicas, de ser ingeniero, apasionado en muchos temas.
Bueno, apasiona muchos temas y este de la Luna es uno de ellos. De hecho, hasta tengo una novela en su día escrita sobre la conquista de la Luna que se publicó en el 40 aniversario. Ahora estamos en el 50 aniversario. O sea que es un tema que me apasiona como no podía ser de otro modo, creo yo.
Pues mira, no sé si sabes además que esta noche, David, en la Plaza de la Constitución de Fresnedillas de la Oliva se va a proyectar el documental Houston, aquí Fresnedillas, que habla del papel que jugó este municipio en la llegada del hombre a la Luna. En este 50 aniversario no queremos olvidar a aquellos que también contribuyeron y vivieron muy de cerca este episodio histórico desde la Comunidad de Madrid, como fue el caso de esa persona a la que tú bien conoces, Luis Ruiz de Gopegui, que por entonces era director de Centro Espacial de Fresnedillas y por tanto el máximo responsable de que la señal del momento en el que la nave se posaba sobre la superficie lunar llegará a las instalaciones de la NASA. Tenemos también aquí en el estudio a Belén Almonacid porque bueno, España jugó un papel muy importante, como estamos viendo en esa transmisión de la llegada del hombre a la Luna. En España era el periodista Jesús Hermida el que hace medio siglo en Televisión Española contaba la llegada del hombre a la Luna, y aquí la persona en Onda Madrid que está haciendo el seguimiento desde el minuto cero, que hizo, nos habló del día del despegue, fue Belén Almonacid y por tanto el seguimiento lo tiene que hacer Belén.
Pero yo poco puedo contar ante la presencia de don Luis Ruiz de Gopegui, que nos está escuchando y que desde luego formó parte fundamental de esa historia. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
50 años han pasado de un momento que desde luego fue fundamental para la vida de todos los hombres. 50 años en que han pasado de un momento histórico en el que usted formó parte, porque era el máximo responsable de que esa comunicación llegara a todo el mundo.
Sí, así fue.
Pero qué presión, ¿no? ¿Hubo nervios?
No, porque habíamos ensayado todo aquello muchas veces y ya estábamos preparados.
Creo que la pasión por el espacio le venía desde niño. O sea, esto para usted fue un sueño hecho realidad, ¿no?
Hombre, pues sí, nunca al principio, cuando tenía 15 años, nunca se me ocurrió pensar que yo participaría directamente, pero luego las cosas cambiaron y así fueron.
Y el trabajo lo consiguió a través de un anuncio en el periódico. Ahora no lo creeríamos, pero en el periódico se publicó un "La NASA necesita personal".
En efecto. Y como yo sabía inglés y sabía electrónica, que era lo que andaban buscando, pues me contrataron.
Que con 25 años don Luis había conseguido ya una beca para estudiar en California, que se dice pronto en aquel tiempo.
Sí, no era como ahora. Fue más fácil.
Don Luis, de todas formas, tenemos en el estudio aquí a una persona, es David Zurdo, que es un apasionado también de la Luna y que ha escrito sobre ello y que yo creo que se está muriendo de envidia porque a él sí que le hubiera gustado vivir un momento histórico como el que usted pudo vivir.
¿De quién se trata?
David Zurdo.
Hola, hola, don Luis. Yo, es un privilegio poder hablar con usted.
Se ha quedado, que sí, se tenía que haber ido hace rato. Era invitado de primera hora del programa y se ha quedado solo para saludarle.
Exactamente.
Pues encantado de saludarte.
Para saludarle y para hacerle una pregunta, si me lo permite. Una pregunta que tiene mucho que ver con esta historia cuando se conquista la Luna. El momento en el que, ¿por qué motivo se pide a los periodistas que abandonen la sala de donde se está retransmitiendo, ¿no? Que hubo ese corte de comunicación. ¿Qué fue ese corte? ¿Qué pasó?
No sé a qué corte se refiere usted, porque hubo varios.
El que invitaron a los periodistas a salir de las salas, lo contaba Jesús Hermida en su día. ¿Qué pasó ahí?
No pasó nada importante. Cuando los astronautas hablan con sus médicos, la conversación es privada.
Claro.
No es pública.
Ajá.
Y uno tenía gases, quería consultar qué pastillas debía tomar y pidió una conversación privada.
¡Qué testimonio más increíble!
Increíble, sí, alucinante. Muchas gracias.
Todo tiene una explicación lógica. ¿Te das cuenta, David? Tú que vas detrás de los enigmas y los misterios, claro. Y nos acaba de contar don Luis Ruiz de Gopegui, bueno, pues que los astronautas también querían hacer consultas médicas de tipo privado, como puede ser el tener gases, y no querían tener ahí a toda la prensa internacional pendiente de... toda la humanidad pendiente de sus gases. Por cierto, la gran preocupación, ¿cuál era? Entiendo, el estado de salud, la vida de los astronautas, si había nervios en torno a algo o preocupación con respecto a qué era.
Bueno, la máxima preocupación era algún fallo mecánico del equipo que no estuviera previsto. Todo estaba previsto y si falla esto, ponemos esto, etcétera, etcétera. Pero hombre, siempre podía ocurrir algo que no estaba previsto.
Y don Luis, ¿cómo funciona un poco el equipo? Lo digo porque lo hemos comentado. El trabajo lo encontró a través de un anuncio en un periódico. Como usted, imagino que más personas a las que habría que seleccionar. ¿Cómo se organizó un equipo así en un municipio, Fresnedillas de la Oliva, que en el año 1969 me imagino que sería pues poco más o menos como el resto de España? Vamos, que no éramos Estados Unidos.
Hombre, Fresnedillas no era conocida por nadie, pero empezó a salir en los periódicos y ya la conocía mucha gente.
Y teníamos ya personal cualificado, que era un poquito de lo que se trataba y de lo que había que buscar. De repente, pues eso, Fresnedillas de la Oliva se hizo conocida incluso a nivel internacional, que ha sido un auténtico placer. Yo creo que estamos todos
qué
de
gusto,
acuerdo.
Un placer y un orgullo saludar a Luis Ruiz de Gopegui. Recordemos, las primeras imágenes que llegaron y el sonido desde la luna en tierra se recibieron desde la estación de Fresnedillas y ahí estaba don Luis. Muchísimas gracias por saludarnos esta mañana en esta víspera de este 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y en unos segundos vamos a llegar a las 12 de la mañana al boletín de noticias. Que nadie se marche. Seguimos aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Estaremos hasta la una. Enseguida volvemos.